Bueno, qué bien que estamos estudiando. Estamos, ¿no? Llevo aquí toda mi vida. Estamos estudiando Éxodo. Qué interesante que estemos estudiando Éxodo capítulo 20, los 10 mandamientos. Se han dicho tantas cosas malas acerca de los 10 mandamientos, como que una cosa es los 10 mandamientos y otra cosa es el Evangelio, ¿verdad? Porque ya los 10 mandamientos están ya pasados de moda, ya no son los top 10. Antes se podía uno salvar cumpliendo los 10 mandamientos, ahora ya estamos en otra época, estamos en otra película, ya no es Avengers Infinity War, ¿no? Es Endgame, y entonces ya parece que son otras normas, ¿no? Se han dicho muchas cosas acerca de los 10 mandamientos. Pero antes permíteme decirte una frase con la que empiezo todos mis mensajes. No es mía, es de Brennan Manning, y él dice siempre: Dios te ama tal y como eres, no por cómo deberías ser. Porque nadie en esta sala es como debería ser. Pero no importa, porque Dios te ama tal y como eres. Y esto no es licencia para pecar 007, pero es esperanza para el pecador, es decir, para ti y para mí, que estamos en vías de desarrollo. Yo siempre digo que Dios me tiene en terapia ocupacional. Así que con esta visión de esperanza, con esta visión acerca de la misericordia y de la gracia de Dios, y que soy lo que soy por la gracia de Dios, nos acercamos al texto. ¿Te parece bien? Sí. Hemos estado viendo el capítulo 20 de Éxodo, mandamiento tras mandamiento, y me ha pedido el pastor Héctor que haga como una especie de, no resumen, pero sí una reflexión general acerca de esto. Si se me permite, así es como lo voy a enfocar. ¿De acuerdo? Lo primero es que en el capítulo 19, los versículos 5 y 6 dice: Ahora pues, si dieres oído a mi voz, si me prestas atención, si me escuchas y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Toda la tierra le pertenece al Señor. Hay un teólogo que dice que no hay un centímetro cuadrado de la creación que Jesús no pueda decir mío. Todo le pertenece a Dios. Y dice el versículo 6: Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Y luego vienen los mandamientos en el capítulo 20. Dos puntitos aquí, dos cosas importantes. Número uno, estamos hablando de un pacto. Muchas veces los evangélicos, es decir, tú y yo, insistimos en que tenemos una relación personal con Dios, una relación de amor con Dios. ¿Cuál es el mandamiento más importante de todos? ¿Y el siguiente? Entonces te dicen que el mandamiento más importante es amar, y uno tiene que amar a Dios. ¿Pero qué clase de amor? Bueno, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo se refrenda, nuestra relación con Dios es sobre todo una relación de pacto, de compromiso. Y lo primero es que no es el compromiso entre el pueblo y Dios, sino es un compromiso de Dios con el pueblo. Voy a hablar de esto ahora cuando abordemos el capítulo 20. Lo segundo es que Dios está llamando a un pueblo para ser todos sacerdotes. Lo acabamos de leer en el versículo 6, ¿verdad? Sacerdotes. ¿Qué es un sacerdote? Un sacerdote es una persona que debe interceder entre Dios y los hombres. Un puente, lo que los católicos llaman un pontifex. ¿Os suena esa palabra? Pontifex, un constructor de puentes. Nosotros debemos ser sacerdotes. Un sacerdote no trabaja para sí. Esto es muy importante para entender el gran error del pueblo de Israel. Dios llama a Israel, y obviamente lo digo desde la distancia que nos da el tiempo, pero nosotros no somos mejores. Pero Dios llama a Israel no porque son los más guapos, no porque son los más inteligentes. Dios los llama porque quiere que sean un pueblo de sacerdotes para bendición de todas las naciones. ¿Cuál fue el gran error de Israel? Creer que Dios los había elegido para ellos. ¿Que Dios los había elegido porque eran los más especiales de todos? Por supuesto que no. Mi Dios es el Dios de lo concreto. Y aquí nos hace eco por la narrativa Abraham. Génesis 12. Dios llama a Abraham y ¿qué le dice? En ti serán benditas ¿cuántas etnias? Todas las familias de la tierra. Es decir, cuando Dios está mirando a Abraham, está mirando no solamente a Abraham, sino a través de Abraham para bendecir a todas las naciones de la tierra. Cuando Dios llama a Israel en el Éxodo, que es la primera vez que Él se manifiesta a un pueblo, está eligiendo a Israel, pero no porque está mirando a Israel, está mirando a través de Israel. Yo quiero que vosotros seáis el puente para que todas las familias de la tierra sean bendecidas. ¿Tiene sentido para vosotros, a pesar de mi acento, lo que estoy queriendo decir? Sí, esto es como una especie de La Casa de Papel en vivo, ¿de acuerdo? Así como el profesor dándote la clase. No sé si esto se está grabando, ¿lo escuchará luego Héctor? ¡Ay! Bien, está bien. Me hago entender, ¿verdad? Qué importante es esto. Pero entonces nos vamos al capítulo 20 de los 10 mandamientos y me gusta, y no voy a leerlos todos, pero me encanta cómo empiezan los 10 mandamientos y aquí voy a lanzar una, voy a poner lo que se llamaba, en España decimos voy a poner una pica en Flandes, ¿eh? Voy a marcar como territorio y decir algunas cosas que quizá te sorprendan o quizá no, gloria a Dios. Y si no, esto puede ser debut segundo y despedida, ¿de acuerdo? Pero no pasa nada. Dice el versículo 1 del capítulo 20, y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, no tendrás a dioses ajenos delante de mí. Me encanta cómo empiezan los 10 mandamientos, porque los 10 mandamientos no empiezan con un mandamiento. Empiezan con lo que Dios hace. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto. ¿Cuántos mandamientos habían cumplido cuando Dios les sacó de la tierra de Egipto? Ninguno. El que comienza la relación con Israel no es Israel, es Dios con Israel. Y yo quiero decirte algo, Dios salvó a Israel por gracia. Por gracia. ¿Te acuerdas de las 10 plagas? ¿Qué tuvo que hacer Israel? Nada. ¿Y qué ocurrió en la última plaga, la de los primogénitos? ¿Qué hizo Israel? Nada. ¿Sabes lo que hizo? Tomar pan y vino, mientras Dios hacía su obra. Eso hicieron. Y simplemente en los dinteles de las puertas, la sangre del cordero. No hicieron absolutamente nada. Y todo esto, obviamente, desde el punto de vista cristiano, nos suena a Cristo. Es decir, ya en la liberación de Israel no había ley, había gracia. Y la consecuencia natural del primer paso de Dios, yo soy Jehová tu Dios que te liberé de la esclavitud. Entonces tú tienes que reaccionar ante el amor incondicional de Dios. Dios te salvó y tú no tuviste que hacer nada. Dios sacó a Israel de Egipto y no tuvieron que hacer nada. Nada. Fue Dios el que se comprometió con ellos, no ellos con Dios. Los salva, los rescata, toman pan y vino y luego los mete y los bautiza. En el mar rojo. Los bautizó para luego entrar en un proceso y después del bautismo del mar rojo es que Dios en el monte Sinaí da estos 10 mandamientos. Es una respuesta natural al amor incondicional de Dios por su pueblo. Un compromiso que aún el pueblo todavía no se había comprometido con Dios, pero Dios ya se había comprometido con el pueblo porque Él es amor. Quiero decirte algo. En la historia de la humanidad nadie se ha salvado por la ley, ni Moisés. Nadie se salva por la ley, ni ayer, ni hoy, ni mañana. Nadie se ha salvado por la ley. Todo ser humano salvo ha sido por la gracia y misericordia de Dios. Siempre, siempre. Mi Dios no cambia. Otra cosa es que en el espacio-tiempo, en un momento determinado, Cristo vino, pero fuera de Jesús no hay salvación. No hay salvación. Nadie se ha salvado por la ley. La ley no es para que te salves, es para tener una relación sana y saludable con Dios. ¿Tiene sentido lo que quiero decir? Se salvaron por gracia y la consecuencia de la gracia entonces son los 10 mandamientos y no los voy a leer porque ya os los sabéis todos de memoria. Pero permíteme leer lo que viene después, el versículo 20. Interesante esto porque dice que todo el pueblo, versículo 18, observaba el estruendo y los relámpagos. Qué bonito eso, ¿no? El sonido de la bocina y el monte que humeaba. Y viéndolo el pueblo, temblaron y se pusieron de lejos. Y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. ¡Qué terrible visión de Dios! Que no hable Dios con nosotros. Prefiero tener una relación con las normas que tener una relación con el Dios que da las normas. ¡Qué terrible! Ese fue un error. Dios siempre quiso tener una relación directa con su pueblo. Dios quiso lo que después fue el tabernáculo de David, que todo el mundo se acercaba, que después fue restituido. ¿Os acordáis en Hechos que se cumple la profecía? Porque todo el mundo, porque Dios siempre ha querido. El propósito de Dios no ha sido darte normas para que las cumplas. Dios lo que quiere es tener una relación de amor contigo y conmigo, con su iglesia, con su pueblo, de pacto, de compromiso. Claro, hay una manera de hacer bien las cosas, pero la intención no es que cumplas la ley, la intención es que conozcas a Dios. Pero él es el pueblo el que rechaza a Dios, no Dios al pueblo. Es el pueblo el que dice que Dios, atención, qué heavy es esto, que Dios no nos hable. Habla tú. Y Y hoy en día parece que es un poco así. Hay gente que prefiere ser como del montón. No, no, que hable el pastor. Pastor, ora tú, que Dios sí que te escucha a ti. Yo voy a ser uno más aquí y tal. Me hago entender. Hemos heredado esta visión equivocada. Y sigue diciendo, y Moisés respondió al pueblo, no temáis, porque para probaros vino Dios y para que su temor esté delante de vosotros. Y me gusta esto. Para que no pequéis. Ahora, permitidme decir un par de cosas también de debut y despedida. Creo que hemos vendido mal nuestro mensaje. Porque me da la sensación de que la gente cree que ser cristiano es ser menos humano. Que ser cristiano es ser menos ser humano. Y yo creo que no. Yo creo que el mensaje de Jesús es: quiero que seáis verdaderamente humanos. Sin mí, sin una relación viva con Dios, no sois humanos. Los 10 mandamientos no es para que tú seas una persona mega perfecta. Los 10 mandamientos te humanizan, te hacen ser humano de verdad. Menos que eso es ser un animal. No matarás. ¿Qué hacen los animales? ¿Tengo hambre? Mato. No tienen conceptos. O sea, los 10 mandamientos lo que hace de verdad es convertirte en un ser humano. Te humanizan para que no pequéis, porque el ser humano no ha sido creado para pecar. Pecar es lo más estándar y lo más animal que existe. Cualquiera puede pecar. El pecado te deshumaniza. Te convierte en algo menos de lo que Dios pensó. Y aquí me conecto con el capítulo 15 de Lucas. ¿Os acordáis del hijo pródigo? Dice el versículo 16, y deseaba las algarrobas que comían los cerdos. Él había estado tanto tiempo lejos de casa de papá Dios que se estaba convirtiendo en un cerdo. ¿Se entiende cerdo aquí? ¿Se puede decir? ¿Es una mala palabra? ¿No? ¿Un chancho? ¿Cómo se dice cerdo? Él, yo que hubiese deseado, si hubiese sido el hijo pródigo, hubiese deseado comerme los cerdos, pero él ya deseaba algarrobas, que es el alimento de los cerdos. Él estaba siendo menos que humano. Gloria a Dios, porque después del 16, en una predicación expositiva, ¿qué versículo viene? Muy bien, el 17. Y el 17 dice, volviendo en sí. Volviendo en sí. ¿Qué significa volviendo en sí? Volviendo en sí significa que este hijo pródigo, todo lo que hizo en los versículos anteriores, no lo hizo en sí, lo hizo fuera de sí. Lo hizo fuera de sí. El cristianismo no es dejar de ser tú, es volver a ti. Vuelve a ti. ¿Qué es lo que le dijo Abraham? Dios le dijo a Abraham. Le dijo, lej leja. Vuelve a ti. Deja de huir hacia adelante. Deja de vivir en automático. Deja de ser un animal y conviértete en humano. Lej leja. Conecta conmigo. Porque yo no estoy lejos de ti. Estoy cerca de tu boca, de tu corazón. Detente un momentito. En este mundo que rueda y rueda y rueda, para un momento. Y empieza a pensar que yo soy Dios. Los 10 mandamientos no es para hacerte un aburrido de la vida, es para convertirte en el ser humano más increíble de la historia. ¿Tiene sentido lo que acabo de decir? De hecho, para mí los 10 mandamientos es el mínimo, no el máximo. Es lo que me hace humano. Son las normas para sacar, permíteme este lenguaje un poco coach, ¿vale? Los 10 mandamientos sacan todo el potencial humano de verdad. Te humanizan, te convierten en el humano que Dios pensó que querías, que Él quería que tú fueras. Alguien santo, santo no es un santurrón, sino es el estilo de vida de Jesús. Jesús fue el ser humano más libre del mundo, ¿sí o no? Y Él cumplió todos los mandamientos, ¿sí o no? Pero fue libre. De hecho, por eso, pero Él no tenía una relación con los 10 mandamientos, Él tiene una relación con el Padre. Para que no pequéis, para que te vaya bien. Los 10 mandamientos no es una idea para que dejes de ser feliz. Los 10 mandamientos es la única manera para que seas verdaderamente feliz. Y los 10 mandamientos parten de estos mandamientos que Jesús nos enseñó, los más importantes. ¿Qué son qué? Amarás. ¿Cuáles son los 10 mandamientos más importantes? Amar a Dios y a tu prójimo. Bueno, ¿qué relación tiene la ley con el amor? ¿Qué relación tiene la gracia con la ley? Me gusta mucho Gálatas, quizás la carta que mejor explica. Acompáñame, vamos a leer Gálatas capítulo 3. Dice el texto, uy, no sé ni qué hora es. Estamos bien, ¿verdad? Sí. Mi acento, pues eso, Bella Chao, ¿no? Parece que es medio nuevo. Gálatas capítulo 3, ¿qué es la ley? ¿Qué son estos mandamientos? Dice el versículo 24, de manera que la ley ha sido nuestro ayo. ¿Sabéis lo que es un ayo, verdad? Alguien que acompaña a un niño, que lo cuida mientras está creciendo. Para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Y me encanta el versículo 28, y quiero que, si hay alguien no creyente aquí, quiero decirle, ¿usted cree en la igualdad de todos los seres humanos? Yo creo en la igualdad. Y la gente cree que esto es un invento posmoderno. No, el primer autor que declara la igualdad de todos los seres humanos sin importar ni el sexo, ni la nacionalidad, ni la clase social, es este señor, Pablo de Tarso. Esta es la primera declaración escrita en el mundo entero de la igualdad de todos los seres humanos, sin importar el sexo, ni la etnia, ni la clase social. Versículo 28 de Gálatas 3. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois de Abraham. ¿Te acuerdas de ese Abraham de Génesis 12? Linaje de Abraham sois y herederos según la promesa, la de Abraham. Ahora, ¿esto quiere decir que invalidamos la ley? No, más bien, refrendamos la ley. ¿Para qué sirve la ley? ¿Os gusta el tema de somos todos iguales ante la ley? La ley ha sido dada para eso. En Europa, el continente en el que yo vivo para bien o para mal, imperaban los emperadores. ¿Y quién era la ley? Lo que decía el emperador. Y si tú le caías mal, el emperador podía hacer contigo lo que él quería, porque él era el juez Dredd. ¿Sabéis quién es el juez Dredd? Dredd Schütze, bueno, es un tipo de cómics. Es un tipo que es juez y policía, y él es el que juzga. Eso es terrible, porque entonces no hay ley. Yo soy la ley. Yo soy el vaquero que decide quién muere y quién no. Europa se levantó en armas en muchas ocasiones para tener el imperio de la ley. Y el imperio de la ley fue un avance en los derechos humanos, porque entonces nadie podría saltarse la ley, ni el rey puede saltarse la ley. Eso es precioso, porque entonces todos somos iguales ante la ley. Pero la ley ha demostrado que no es suficiente, porque el ser humano es extremadamente complejo. Y al final, lo que al final ha quedado en este ayo que nos ha llevado hasta Cristo es que todos somos iguales frente a Cristo. Y yo creo en la igualdad. ¿Cuántos han cumplido la ley en la historia de la humanidad? Uno. Y frente a él todos somos iguales. Romanos 3:23, lo conocéis todos de memoria. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No hay mayor igualdad. Lo más democrático es eso, es la muerte. Por cuanto todos, y ahora que estamos modernos hay que decir por cuanto todos y todas, y todes, y todis, y todos, y todos pecaron y están destituidos, destituidas, 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 de la gloria de Dios. Todos tenemos la misma necesidad de su gracia, de una gracia que no es un invento nuevo. Yo soy Jehová tu Dios que te sacó de la esclavitud. Y entonces contesta en consecuencia. ¿Qué dice Romanos capítulo 12? Os ruego por las misericordias de Dios. Yo soy Jehová tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto. Os ruego por las misericordias de Dios. ¿Qué qué? Que reaccionéis de manera lógica, que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, que es vuestro culto lógico, vuestro culto racional. Si Dios ha hecho tan gran salvación en 11 capítulos de Romanos, del 1 al 11, lo único que está explicando Pablo es varias cosas, pero entre ellas está explicando cómo hace Dios al injusto justo de manera justa. 11 capítulos para explicarlo. Cuando ya Pablo te ha explicado cómo Dios ha solucionado este problema en Cristo Jesús, entonces viene el 12, lo que tú tienes que hacer en respuesta a ese amor tan increíble y tan indomable de ese Dios. ¿Tiene sentido para ti? Ahora, ¿cuáles son los mandamientos más importantes? Esto era una discusión que entre los rabinos se daba. A veces había mandamientos que en un momento determinado chocaban unos con otros. Lo vemos en Jesús. Jesús sanaba en sábado y se lo echaban en cara. ¿Sí o no? Porque el sábado, ahí está en los mandamientos, ¿sí o no? pero Jesús parece que se los saltaba. ¿Por qué? Porque hay mandamientos que depende, hay algunos que son más importantes que otros y se relativizan dependiendo de la circunstancia. Por eso los rabinos tenían trabajo. Un rabino tenía trabajo porque no está tan claro. Porque aplicar la ley era todo un trabajo y hacía falta intérpretes de la ley. Si todo fuera clarísimo, no habría diferentes escuelas de la ley. Y en medio de todo ese caos se levanta un rabino llamado Jesús de Nazaret, que tiene una escuela donde él interpreta la ley y dice cosas como, oísteis que fue dicho, pero ¿qué? Pero yo os digo, yo os voy a dar la verdadera interpretación. Vosotros estáis discutiendo, pero el autor soy yo. Así que yo voy a explicar lo que realmente significa esto. Y cuando le preguntaron, ¿cuál es el mandamiento más importante? ¿Qué contestó Jesús? Es decir, ¿cuál es el mandamiento que no hay ninguno por encima? ¿Cuál les dijo? A ver, decídmelo vosotros que sois muy listos. ¿Y si te digo que no? ¿Y si te digo que sí, pero no? Y aquí te va. Yo no sé cuántos minutos me quedan, pero ahora voy a saco. A saco decimos. ¿Y si te digo que no? ¿Y si te digo que hemos tenido un lapsus evangélico? ¿Sabéis lo que es evangélico? Tú y yo. ¿Sabéis lo que es un lapsus? ¿No? Yo te voy a explicar. Un lapsus es como cuando mi mujer me dice, yo tengo ahora a mi niño Martín y estamos los dos sentados, ella es una adicta a los mangos y está con el cuchillo, está con el mango pero le falta el cuchillo y me dice, Alex, tráeme el cuchillo que está en la cocina. ¿Se entiende la orden? Y Alex, que es un marido sujeto, se levanta y va a la cocina a por el cuchillo verde de la fruta para cortar el mango porque mi mujer tiene esta adicción. Y yo intento encontrar el cuchillo, pero ¿dónde está el cuchillo? No, el cuchillo no está. El cuchillo no está. Y yo le digo, Geraldine, el cuchillo no está. Alex, el cuchillo está a la derecha del fregadero, junto al trapo de limpiar. Alex, que es medio disléxico, dice, ¿dónde no tengo el reloj? La derecha, muy bien. Miro aquí, busco el cuchillo, el fregadero, el trapo, pero ¿dónde está el cuchillo? Geraldine, el cuchillo no está. Alex, lo dejé ahí el otro día. Está a la derecha del fregadero, por favor, búscalo. Y entonces yo empiezo a buscar el cuchillo y entonces comienzan las amenazas. Y me dice, mira que sí voy. Entonces yo empiezo a buscar el cuchillo por otras partes. Empiezo a abrir el cajón, miro, abro los armarios, empiezo a buscar por toda la cocina y la cosa empeora porque empiezo a escuchar pasos de velociraptor por el pasillo. Entonces yo ya panic attack, entro en crisis y empiezo a buscar el cuchillo por todas partes. Abro la nevera, miro arriba, miro abajo, me pongo como Cristo a sudar sangre del estrés que tengo y entonces empiezo a hacer mis cábalas, mis cálculos y digo, bueno, a lo mejor el cuchillo ha desaparecido, se ha ido por un portal mágico a un universo paralelo, algo ha pasado por un Stargate, no sé, algo. Y cuando llega Geraldine a la cocina, ¿dónde está el cuchillo? Peor, el cuchillo está a la altura de los ojos dando vueltas como un ítem del Zelda de Ocarina of Time, como un videojuego así, con un montón de flechas de neón que pone aquí, 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 aquí. Eso es un lapsus. ¿Se entiende? Es decir, algo que tienes evidente, que lo deberías ver, pero no lo ves. ¿A cuántos hermanos le ha pasado esto? ¿Hermanos casados? ¿Puedes levantar la mano, hermanos casados? Bueno, yo no, me salgo de la prédica, perdón por no ser bíblico ahora, pero esto tengo que decirlo, porque voy a explicar, o sea, hermanos, ya está bien que nuestras esposas nos ninguneen, nos digan, es que tú no ves tal. No, la única explicación racional que yo he encontrado a este fenómeno es que efectivamente, y de hecho, la física cuántica ha demostrado que esto es posible, hay objetos físicos que, por una cuestión aleatoria, desaparecen de nuestra realidad y se van a otras historias que yo desconozco y nosotros las podemos buscar, pero se han desvanecido atómicamente y las mujeres no nos lo dicen, pero tienen el poder de volverlos a invocar al espacio-tiempo cuando ellas aparecen. Y luego nos dicen que somos despistados nosotros, pero no, son ellas que no nos dicen todos sus superpoderes. ¿Está claro? ¿Vale? Así que no te vuelvan a ningunear. Y ahora sí, estamos hablando de los 10 mandamientos, ¿no? Y del mandamiento más importante, porque la matriz de los 10 mandamientos para el cristiano es cómo Jesús los interpreta. Ojo a lo que te quiero decir. El Antiguo Testamento, a mi juicio, debe leerse desde los ojos de Jesús para ser palabra de Dios para nosotros. Oísteis que fue dicho, pero yo os digo. Con el Antiguo Testamento en la mano se pueden hacer muchísimas barbaridades en contra de lo que Jesús enseña, y la historia ha demostrado que así se ha hecho. Debemos leer la Escritura desde la enseñanza de nuestro rabí Jesús de Nazaret, para leerla desde sus ojos. Por eso es importantísimo entender cuáles son los mandamientos absolutos desde los que debemos leer todo lo demás. Y dice Marcos capítulo 12, acompáñame ahí, porque ¿qué tendrá que ver, Alex, esta historia de tu mujer? Bueno, vamos ahí. Marcos 12, versículo 28, dice: acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó. ¿Cuál es la pregunta? A ver, ¿cuál es el primer mandamiento? ¿La pregunta está clara? Alex, tráeme el cuchillo que está en la cocina. ¿Se entiende? Muy bien, pues seguimos leyendo. Jesús le respondió, versículo 29, el primer mandamiento de todos es: amarás al Señor. Ah, no, perdón. A ver. Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, dos puntos, amarás al Señor tu Dios. Ah, no, perdón. Oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor, uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Marcos es el primer evangelio que se escribe, y aquí tenemos la respuesta de Jesús. Y todos sabéis, todos los exégetas de aquí sabéis, que un texto sin contexto es solo un pretexto. El contexto del amor a Dios es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Si no manejáis la versión de la Reina Valera, manejáis otras. La verdad es que Reina Valera aquí no lo traduce del todo bien, porque cuando Jesús está mencionando este texto, está recitando casi literalmente Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Él está recitando la oración más conocida para los hebreos, la Shema. ¿Conocéis la Shema? En español, la José María. ¿Sí? Dice: Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Ahora bien, la verdadera traducción de ese Echad, Adonai Elohenu, Adonai Echad, tendría que ser: el Señor nuestro Dios, el Señor es único. Y ese Dios que es único para ti, ámalo. Y luego dice: ámalo de varias maneras, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. No aparece en Deuteronomio, lo puedes comparar, pero en Jesús, en Marcos, el primer evangelio que se escribe, sí. Toda tu mente, qué interesante, sería otra predicación si vengo por tercera vez en el retorno del Jedi, ¿de acuerdo? Pero en cualquier caso, el Señor nuestro Dios, el Señor es único, y ese Dios que es único para ti, ámalo. Permíteme hablar acerca del amor. El amor, había una vez un pastor, vamos a decir bautista, ¿sí? Por si alguien, o pentecostal, me da igual, un pastor, como sea, interdenominacional, o de hermanos, me da igual, o X, salud. Un pastor que estaba frustrado en su iglesia porque nadie servía en la iglesia, y él quería que cumplieran los mandamientos, que sirvieran. Y entonces hizo una serie de 10 predicaciones, y como era moderno le llamó service, ¿verdad? Y llenó, decoró toda la iglesia con, no sé, con un montón de imágenes o cosas raras así, de estas modernas que hacemos ahora los pastores, para que tal. Y se puso a predicar: sirve a Dios, obedece a Dios. Pero ¿cuánta gente sirvió? Nadie, eran todos unos calientabancos. Entonces el pastor, estoy hablando muy rápido. Entonces el pastor resulta que dijo: ya sé, no le sirven porque no le aman, porque si le amasen, le servirían, ¿sí o no? Así que hizo una serie de 10 predicaciones sobre el amor, y lo llamó Love, y llenó de corazones absolutamente toda la iglesia, corazones de distintos colores, distintos tamaños, todo bien. Y se puso a predicar: tienes que amar a Dios. Pero lo interesante es que nadie se puso a servir después de esto. ¿Por qué? Por una sencilla razón, querido, porque tú no puedes obligar a nadie a amar. Porque el amor, por definición, es una decisión libre de la voluntad. Si no, no es amor, es coacción, es violación. Tú no puedes obligar a nadie a amar. No se puede. Porque hay un paso previo. La invitación primera de la Escritura no es ama a Dios. Mirad, yo recuerdo perfectamente, hablando de mi mujer y los cuchillos, recuerdo perfectamente la primera vez que la vi. Yo estaba tocando el violín en mi iglesia y yo estaba adorando al Señor, en serio, estaba muy concentrado, pero yo la vi entrar por la puerta. Cuando yo la vi entrar por la puerta, cuando yo vi esa guitarra, dije, me cambio de instrumento. ¿Sabes? Me gustó. Pero ese día, imagínate que mi pastor me hubiese venido, ¿te gusta? Digo, sí. Y me hubiese dicho, ámala. ¿Yo qué hubiese dicho? Ámala tú. Ámala tú. ¿Por qué? Porque ¿cómo voy a amar a alguien que qué? Que no conozco. Ahí está. Ey, yo soy Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto. Conoce a Dios. Esa es la invitación. Mi Dios es tan atractivo que si le conoces, te enamorarás de él y no podrás hacer otra cosa que servirle. Pero no puedes poner el carro delante de los caballos. No puedes hacer eso. ¿Me hago entender? Los 10 mandamientos son una consecuencia natural de conocer a Dios. Conoce a Dios. ¿Qué dice Juan 17:3? Y esta es la vida eterna. Ojo, no es cosa menor, ¿eh? Esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo tu Hijo, a quien has enviado. La vida eterna es conocer a Dios. Ahora bien, ¿estáis conmigo hasta aquí? Porque tengo que seguir tirando del hilo. Conocer a Dios, todo predicador que se precie, algo en griego tiene que decir. Esto ya lo sabemos. Las palabras más importantes vienen del griego. Psiquiatría, psicosis, crisis, yogur. Las palabras más importantes vienen del griego. Y entonces yo tengo que decir algo en griego, porque para ser un buen pastor, algo de griego hay que decir. La palabra conocer en griego es la palabra ginosko o ginosko. ¿Me la pueden decir cómo es la palabra? Ginosko. Ginosko en griego tiene unas connotaciones y unos significados que en castellano no tiene. Porque, por ejemplo, dice que Adán ginosko Eva y salió Caín. No sé si me hago entender. O sea, no es un conocer de, hola, me llamo Adán, soy el único hombre en la tierra, ¿quieres salir conmigo? No. No es tan superficial. Y permitidme, seamos adultos en el acercamiento de esto, ¿de acuerdo? Está hablando de un ginosco. José no conoció a María hasta que nació Jesús. O sea, este ginosco en griego tiene una connotación que implica una intimidad, un acercamiento, una desnudez, si se me permite, una confianza mutua, un conocer de manera profunda a la otra persona, donde no hay barreras entre nosotros. Ginosco. ¿He mencionado algo acerca de mi mujer? Yo empecé a salir con Geraldine. Tiene que ver con los 10 mandamientos, espero. Yo empecé a salir con Geraldine y claro, cuando uno empieza a salir con su novia, ¿se entiende eso aquí? A ver si estoy diciendo alguna barbaridad. Yo estaba conociendo a Geraldine, conociendo sus gustos, estaba conociendo lo que le gustaba para comer, qué quería, cuáles eran sus sueños de trabajo, qué carrera quería hacer, cómo quería servir a Dios, dónde quería vivir, cuántos hijos querría tener. Yo qué sé, estaba conociendo a sus padres, sus manías, sus errores y ella los míos. Yo estaba conociendo a Geraldine durante el noviazgo. Pero la verdad es que yo estaba conociendo a Geraldine, pero a la vez de eso yo la quería conocer. ¿Hablamos el mismo idioma o...? Te lo voy a explicar. A ver, yo estaba conociendo a Geraldine. Estaba conociendo aspectos de Geraldine. Y está bien. Pero paralelo a eso, simultáneamente en el carril de al lado, yo quería... La estaba conociendo, pero yo la quería conocer. Me os hago un dibujito. ¿Se entiende? Y eso es precioso. Escúchame, si a ti no te pasa, eso es una enfermedad, tienes que ir al médico. Si a ti no te pasa que tú quieras conocer, eso está mal, o sea, mal, si tienes el don, perfecto, pero el don que nadie quiere, pero si y lo puedes tener, y gloria a Dios, John Stott, hay muchos teólogos y teólogas que lo han tenido y está perfecto, ¿verdad? Pero en cualquier caso, si estás con tu novia y tal, y no hay alegría, algo pasa. Ahora bien, es lícito querer conocer, pero aquí te va. Yo la estaba conociendo, pero la quería conocer. Pero, aunque yo la estaba conociendo, si yo la quería conocer, ella tenía que ser única para mí. Si no, no la podía conocer. Oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es único. Y a ese Dios que es único para ti, ámalo. Ámalo. El matrimonio es como el Apocalipsis. En el sentido griego del término, no sé por qué os reís. Es una revelación, es una boda, es precioso. Es algo brillante. Yo cuando me casé creía que era el fin de la historia, como nosotros que creemos que el Apocalipsis es el final de la historia. Y perdonadme porque para mí la Escritura tiene un sentido completo, es una narrativa completa y para entender los 10 mandamientos, voy a terminar ahí, te lo aseguro, pero permíteme bailar un poquito. El Apocalipsis no es el final de la historia, es el principio de la historia que jamás terminará, como un matrimonio debería ser. Yo cuando me casé y cuando me comprometí, cuando hice un pacto con Geraldine, yo creía que me casaba porque la amaba. Y eso es verdad, pero no es toda la verdad. La verdad verdadera, y los que lleváis más de 5 años casados sabéis que tengo razón, es que uno no se casa porque la ama solamente, sino sobre todo para amar. Para aprender lo que verdaderamente es amar. Un amor que va más allá de las emociones. Un día te levantas, has cenado pizza y no quieres tanto a tu mujer. Pasa. Pero mi amor es al revés. No es que el amor sostiene el matrimonio, es que el compromiso del matrimonio sostiene al amor. A mí me gusta mucho, yo presido bodas y me gusta animar a los novios. Y aquí te va. ¿Están entendiendo, verdad, lo de los 10 mandamientos? Bueno, ya vamos a ir ahí. Necesito 10 minutos más, perdonadme. ¿Me dais 10 minutos más? Sí, vale. Pero voy a hacerlo divertido también, que lo cortés no quita lo valiente. Pero voy a intentar profundizar. Y cuidado, creo que mi exégesis es correcta acerca de esto, de ginosco, de conocer a Dios. Pero como digo yo, me caso a los novios. A mí me gusta mucho animar a los novios. Sergi, que es un chico que viene conmigo, tiene una novia. Y cuando se case, voy a hacer esto. Y vienen los novios. Y entonces yo les digo, os voy a dar el mejor consejo que puedo daros en la historia. Y yo así con mi alzacuellos, que parezco un curilla, ¿no? Y le digo... Digo, mira, ¿tú ves que tu novio es un príncipe azul? ¿Verdad? ¡Qué guapo que está hoy! Digo, pues no es azul, es beige. Es un pecador. Te estás casando con una persona que comete errores. Y tú estás viendo a tu novia de blanco, preciosa, que viene hecha una princesa. Pues sí, es una princesa, pero es la princesa Fiona. Oye, Israel, el punto es que yo les digo, por lo tanto, el compromiso, el pacto, porque Dios es un Dios de compromisos. Yo soy Jehová tu Dios que te sacó. El pacto que está tomando aquí en Éxodo, capítulo 20, Dios es muy heavy. Mucho. Porque yo les digo a los novios, si tú no eres perfecto y tú tampoco, estáis comprometiéndoos a amaros. Y eso es muy, 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 muy arriesgado. Porque lo que os estáis diciendo delante de Dios, delante de mí y delante de todos estos testigos y el uno al otro es que os comprometéis a que la persona que tenéis al lado es la persona que más vais a perdonar en vuestra vida. Si queréis que esto sea para siempre. Ese es el compromiso que están tomando en el altar. Que a mí el tema del altar no me gusta porque en el altar es donde la gente va a matar cosas. Pero bueno, la gente... Digo, bueno, tema aparte, ¿no? Pero, ¿me entendéis? Oye, Jesús en la cruz, ¿sabes qué me dijo a mí? Tú vas a ser la persona que más voy a perdonar en mi vida. Él se comprometió conmigo. Y por eso yo lo puedo conocer. ¿Me entendéis? Y por eso nada me puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Yo soy Jehová tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto. Yo me comprometo contigo. Ahora, esto es lo que espero de ti. Pero que sepas que yo voy a estar ahí. Que yo me casé contigo. No sé si esto es muy loco. ¿Y para qué sirve la ley? Hombre, hay que cumplirla. Pero el único que la cumplió fue Jesús. Y en la medida en que uno mejora su relación con Dios, uno va aprendiendo a cumplir mejor la ley. Pero no puedes poner el carro delante de los caballos. Además, permitidme, a veces queremos poner como estados, ¿no? Decir, lo primero está Dios, luego está... No, 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 no. luego la familia, luego el ministerio. Y esto a nivel pastoral lo decimos, pero hay espacios en la vida donde no es suficiente ser lo primero de una lista. No. Los mandamientos, ¿cuál es el más importante? No. El más importante es el dador de los mandamientos. Hay aspectos en la vida donde no es suficiente ser lo primero de una lista. Permíteme ponerte un ejemplo. ¿Dónde están las hermanas de la iglesia? ¿Las hermanas solo? ¿Ven aquí? Voy a predicarles a las hermanas, ¿de acuerdo? Los hermanos, si quieren, pues pueden hacer como Homer Simpson y se imaginan unos platillos y un mono así y ya está. Para entender esto, imagínate a un hombre, guapo no, lo siguiente, atractivo. Un hombre que es como el buen vino que gana con los años. Un hombre que le sientan bien las canas, un Richard Gere mezclado con George Clooney y con una cuarta parte del héroe, o sea, una cosa así escandalosa. Algo impresionante, que tiene una mirada, bueno, que va 4 veces a la semana a CrossFit, que tiene 4 carreras universitarias, que es un hombre intelectual, inteligente, fuerte, que cumple la máxima latina, mens sana, in corpore sano, que siempre viste de traje, lo llaman el James Bond de California, y siempre huele bien, huele a no sé, a Invictus. Y él tiene una multinacional con 500, 600 empleados alrededor del mundo y tiene muchísimo dinero, pero él no es una persona egoísta, es generosa, y lo que más le importa no es su empresa, sino el bienestar de las familias de sus trabajadores. Y tú, querida hermana que estás aquí, estás casada con ese hombre maravilloso. Y entonces a las 8 de la mañana suena el despertador en tu mansión, que es un hilo musical de Tchaikovsky, de Rimsky-Korsakov, que suena algo así tipo... Y tú te desperezas entre tus sábanas de seda. Y ya tu esposo, este hombre increíble, ya está a los pies de la cama mirándote embelesado, ya bien vestido, y te dice: qué guapa estás, mi amor. Porque te pone acento cubano, porque sabe que te gusta. Y te dice: te amo con locura. Eres lo más hermoso que hay. Eres increíble. Que digo, eso es mentira, porque todo hombre sabe que las mujeres por la mañana son osos panda. Pero este hombre no, está enamorado de ti. Eres la flor entre los cardos. Te amo, eres increíble. Y ya te he preparado el desayuno, mi amor. Y te he preparado el jugo de naranja natural que he exprimido con estas manos. Y te he preparado tu café y tu omelette y tu pan 0% materia grasa con jamón de pavo que no engorda y todo excelente. Y no te lo traigo a la cama para averiar. Además, ya he duchado a nuestros 3 hijos y los he puesto por tamaños en la puerta con las mochilas preparadas para llevarlos a la escuela mientras voy al trabajo, cariño. Y además, ya he convocado a las amigas de la iglesia para que vengan a tomar el té a las 10:30. Ay, mi amor, ¿y cómo has convocado a las amigas de la iglesia? Bueno, pues a través del WhatsApp de las hermanas de la iglesia, que es un WhatsApp horrible, perdona que te diga. Aquí existe ese WhatsApp. Yo voy a romper, ya puedo hablar del tema de los WhatsApp de las hermanas de la iglesia. Yo no tengo ningún, o sea, tema aparte, esto no es la predica, pero yo no tengo en contra nada a priori con el WhatsApp de las hermanas de la iglesia. Tienen nombres cursis, a mi juicio. Se llaman tipo hijas del rey, princesas de Dios, mariposas del Edén, cosas así. Llamaos como queráis. Bueno, Yo elegiría otro nombre para el WhatsApp de las hermanas, pero da igual. Y empiezan bien, porque normalmente el juego es que la que primero se despierta dispara primero, y la que primero dispara, dispara 2 veces y lanza un versículo. Es mi fortaleza, bajo la sombra de tus alas. Algo inspirador, algo bonito. Y está bien eso, haced lo que queráis. Pero el caos de datos que viene después me parece absurdo. Amén, 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 amén. Un corazón verde, que digo, eso está enfermo, eso es una cosa que no... Luego un emoticono, una sonrisa así. Luego un emoticono con 2 corazones, que es una deformidad. O sea, ¿cómo nace una persona con 2 corazones aquí? Tú. O sea, que yo digo, ¿pero eso qué cosas son? Digo, haced algo con vuestra vida, hermanas, que valga la pena. El sacrificio de Cristo. Pero la buena cuestión es que este hombre no soy yo. Este hombre le encanta tu grupo de WhatsApp. Le fascina. cuando viene a las 5 de la tarde, ha duchado a los niños, los ha llevado a taekwondo, a clase bíblica, a escuela teológica, a kung fu, a chino mandarín, a todo, lo ha llevado a todo. Y te dice, mi amor, qué guapa estás hoy, toma, mira lo que te he traído. Y es un ramo de 12, ¿qué? 12 flores, rosas, las que más te gusten a ti. Y tú dices, uy, qué, cuántas hojas verdes. Y esto es porque eres la más preciosa del mundo, la más inteligente, te lo ganas todo, eres esforzada. Y tú dices, pero cuántas hojas verdes. Y te fijas bien, y no son hojas verdes, son $3,000 en billetes de 100. Y te dice, y ahora mismo te vas a comprarte al mall lo que tú quieras, me quedo aquí con los niños, preparo la cena, a las 8 te espero. Paréntesis, ese hombre no existe. Estamos hablando de los 10 mandamientos, esto es una parábola. También fila 8, he visto que alguien está ahí coditos, no quiero tampoco. Eso no existe, no existe. La buena cuestión es la siguiente, queridos. Te vas a comprar y vuelves y el tipo te recibe con un delantal de Hello Kitty rosa. Porque encima es que tiene sentido del humor. Y te lo tiene todo y te dice, mi amor, la cena está servida, los niños ya están durmiendo. ¿Y qué cena? Tiene, no sé, de primero, ¿qué te gusta? No sé, salmón. Y te dice, ¿qué tal? ¿Cómo te ha ido? Tal, lo he cocinado, el salmón lo he pescado yo con estas manos. Y cuéntame tu vida. Y él es un hombre que habla muy bien, pero lo que más le gusta es escucharte. Y cuando tú hablas, para él el mundo se oscurece y tu voz es su luz. Y te presta toda su atención. No se le escapa ni una de las palabras que salen de tu boca. Le encanta escucharte. De segundo saca una carne, todo bien. Y de tercero te saca un postre, un cheesecake, de estos cheesecakes, os gusta el cheesecake o lo que sea, de arándanos, que lo ha preparado él y te dice, no engorda, no engorda. Y digo, ¿cómo va a ser que no engorda una cosa dulce? Dice, no, es que le he puesto stevia. ¿No? Que yo digo, yo eso no me lo creo, el tema de la stevia, porque yo digo, si es dulce y no engorda, algo pasa. ¿Cuál es tu nombre? ¿Legión? O sea, a mí hay algo ahí que no me... Hay algo ahí que a mí no me cuadra en el tema este, pero bueno, está bueno. Y mientras tú te tomas el postre, él está limpiando los platos. ¡Ey, espera, espera! Cuando termina de limpiar los platos y tú terminas el postre, te toma de la mano, te lleva a la habitación, como dice el texto, cierra la puerta, entra en tu cuarto, cierra la puerta y, no sé, ginosco o lo que quieras, ¿vale? Mis hermanas, mis hermanos, ¿quién no quiere un hombre así? O sea, yo menos la última parte, me lo quedo. ¡Qué increíble! Lo tiene todo. Cumple todos los... Lo cumple todo, ¿no? ¡Es fantástico! Pero ¿cómo te quedas si te digo que ese hombre hace lo mismo con otra mujer? ¿Qué? ¿Ya no? ¿Ya no interesa? ¿Por qué? Pues porque... A mi juicio, en el corazón de toda mujer, antes que el romanticismo, antes que el servicio o que el cumplimiento a rajatabla de una serie de normas, antes que la generosidad o el servicio o el cuidado de los hijos, lo que toda mujer anhela en lo más profundo de su ser, esto pienso yo, es que ella lo que quiere ser es única. ¡Única! Que no me traiga 12 rosas, que me traiga un saco de papas, pero que me lo traiga... solo a mí. Porque sería muy cínico por parte de este señor, cuanto más le sirve, y a mí me preocupa que en la iglesia seamos así, porque lo más importante es la relación de único, soy único para ti, me entrego en cuerpo y alma. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es único, y a ese Señor que es único para ti, ámalo cumpliendo los mandamientos. ¿Tiene sentido? ¿Cuál es el primer mandamiento de los 10 mandamientos? Yo soy Jehová tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto. Y dice, no tendrás a dioses ajenos delante de mí. Yo Jehová tu Dios, dice, soy un Dios celoso. Y con eso ya tendríamos todos los mandamientos. Hay gente que dice que la idolatría es el pecado que en realidad engloba todos los pecados. En el original dice, no tendrás a dioses ajenos delante de mí. Está diciendo, no me pondrás a dioses ajenos en mi cara, porque tú y yo hemos asumido un pacto, un compromiso. Porque para conocer a Dios hay que comprometerse con Él. Este es el punto que te quería decir. Y no es el final de la historia, es el principio. El principio, ¿te acuerdas de Marcos 10 del joven rico? El joven rico vino hablando de los 10 mandamientos. ¿Y qué pasó con el joven rico? Vino corriendo y se arrodilló delante de Jesús y le dijo, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo, los mandamientos, ¿sabes? Él estaba predicando los 10 mandamientos y le dijo esto, esto, esto y lo otro. ¿Y qué le dice el joven? Todo lo he cumplido desde mi juventud. Uy, esto parece un disco rayado. Todo lo he cumplido desde mi juventud. Y Jesús dice, mirándole, mira Jesús. Jesús es el the man. Dice, Jesús mirándole, le amó. Le amó y le dijo, una cosita te falta. De los 10 mandamientos, una. Vende todo lo que tienes, dale a los pobres y ven, toma tu cruz y sígueme. Y el punto no es que él tenía que hacer eso. El punto es que en su vida lo que estaba impidiendo una relación de intimidad y de seguimiento con Jesús era en su caso las riquezas. En pocas palabras, lo que le estaba diciendo es una cosita te falta. Todo. Porque conmigo es todo. Conmigo no se casa nadie a medias. Porque si quieres conocerme, es con todo. Y tú crees que es porque le amas, pero luego en tu proceso cristiano descubres que es para amarle. Oye, Israel, el Señor nuestro Dios es único. Y ese Dios que es único, ámalo. Y así podrás amar a tu prójimo como a ti mismo también. Y podrás cumplir o estar en el proceso de humanizarte, de ser humano. Ahora, ya he terminado. Este mensaje no es un mensaje moralista, de perfección. Pero sí es esperanza para ti y para mí. Porque la pregunta es si el motor de tu vida es Cristo Jesús, que es el cumplimiento de la ley. Que Jesús no sea un complemento. Que no le digamos como el pueblo de Israel, habla tú con él, que yo cumpliré los mandamientos. Pues si tú quieres cumplir los mandamientos, una cosa te falta. Todo. Porque la vida cristiana es seguir a Jesús. Y los 10 mandamientos, claro que sí, son libertad. Pero en el contexto de una relación de amor con Jesús. Si quitas a Jesús de la ecuación, si quitas al Dios que quiere tener una relación contigo, los mandamientos serán una pesada carga que te recordarán que tú no puedes. No te pido que seas perfecto, pero que sí seamos consecuentes. Yo te saqué de la tierra de Egipto, yo te liberé. Ámame. Ámame libremente. Y vive Gálatas 2:20. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Cómo no voy a entregárselo todo? Yo no quiero que Dios sea lo primero de una lista. Yo quiero que Dios sea todo para mí. Y entonces yo me caso en el nombre de Jesús. Tengo hijos en el nombre de Jesús. Trabajo y gano dinero en el nombre de Jesús. Me voy de vacaciones en el nombre de Jesús. Tengo amistades en el nombre de Jesús. Y todo lo que hago es por Él y para Él. Eso es el cumplimiento de la ley. Conocer a Dios y amar al prójimo como a ti mismo. Tiene sentido para ti. Y aunque cometamos errores, no te preocupes. Porque Jesús en la cruz del Calvario dijo, tú eres la persona que más voy a perdonar en mi vida. Él sí es fiel. Él sí es el hombre fiel. Y aunque tú seas infiel, Él permanece fiel porque Él no puede negarse a sí mismo. Esta es mi interpretación de los 10 mandamientos. Oye, Israel.